Luis Weisberg, buenas tardes, lo saluda Mario Abel, ¿cómo le va?
Buen día, ¿qué tal Mario? ¿Cómo te va?
¿Cómo anda eso? ¿Bien?
Bien, ahí vamos, ahí vamos.
Bueno, ¿cómo imagina, porque ahora hasta ahora es cómo imagina, después vemos, lo que tiene que ver con el acuerdo que mañana va a aprobar el Senado, con el Fondo Monetario, en lo enfocado no a las provincias y el impacto que interpreta usted tendría esto, ¿no?
Sí, lógicamente que nosotros venimos analizando, en primer lugar, en peor situación hubiéramos estado el país y todas las provincias, o estaríamos si esto no se llega, no se convalidaría este acuerdo. Eso en primer lugar. Ahora, una vez convalidado el acuerdo, ¿qué consecuencias puede traer a las provincias? Creo que la principal consecuencia que esperemos pueda avanzarse o ver cómo se ataca es el tema inflacionario. Porque las cuestiones que tienen que ver con arreglos de fondo, hay cuestiones, por ejemplo, aumentar ingresos a través de retenciones, genera esa tensión entre productores o producciones locales, o regionales, que creo que es un posible tema que vamos a tener que tratar. Por otro lado, cuando hay cuestiones tarifarias, cuando hay cuestiones que hacen al aumento de determinados insumos o servicios que hacen al costo de los productos, creo que hay que trabajarlo con mucho cuidado porque eso impacta en precios, impacta en inflación y por ende las provincias que no manejamos o no tenemos esa capacidad de actuar sobre esa variable macroeconómica, el impacto en precios se traslada a todos los gastos del Estado también. Sueldos y demás gastos como el Estado consumiendo bienes y servicios, creo que implica todo eso. Entonces, en primer lugar, creo que es necesario el acuerdo con el fondo y en segundo lugar, creo que tenemos que estar dispuestos a ver, a tratar de atenuar esa conflictividad entre los sectores productivos y los distintos sectores del Estado para que sea el menor conflicto posible.
Hay uno de los, digamos, como que habría tres aspectos de lo que tiene que ver con el enfoque de las provincias y el acuerdo. Bueno, algo que anteriormente con el Fondo Monetario Internacional no existía en la Argentina, porque entraba todo en un paquete directamente con la Nación, y eso como que supuestamente lo hacía la Nación. Yo me acuerdo, capaz que le suena, me era medio como un nombre, personaje tipo Los Simpson. Cuando estábamos en la época de Duhalde en el 2002, que venía el economista este indio Anup Singh, daban las conferencias, que era algo, parecía un capítulo de Los Simpson realmente. Ahora esto de que el fondo va a monitorear cada semestre, o sea, o cada 6 meses, el tema de las deudas de las provincias, después el tema de los revalúos que tiene que ver con impuestos inmobiliarios, y esto también pasado a bienes personales, y después algo que estuvo en el debate en el Senado en esta semana, bueno, de hecho uno de los que preguntó de esto a Guzmán fue Bereltinek, respecto del tema de lo que se conoce como gastos discrecionales, básicamente se habla de los aportes del Tesoro Nacional. O sea, en esta bolsa, ¿qué cree que puede cambiar? Sobre todo en materia impositiva, pero por otro lado, el tema de la deuda. Río Negro en el 2020 pudo, digamos, llegar a un acuerdo con sus acreedores externos por el tema de la deuda en dólares del Plan Castelo, que es una situación inédita, digamos. No hay registro de que a las provincias las auditaran hasta ahora.
No, realmente, realmente no. Y realmente no sé cómo funcionará operativamente, porque nosotros siempre estamos rindiendo cuentas. A ver, cuando las provincias emiten deuda o renuevan deuda o renegocian deuda, siempre es presentando toda la información a Nación. O sea, no veo que vaya a haber un trato directo fondo provincia, ¿sí? La información que hoy Nación tiene sobre las provincias, que es toda, es transparente y es pública. De hecho, todas las autorizaciones sobre endeudamiento pasan por el Estado Nacional y varios ministerios. Entonces, creo que la información sobre las provincias está y las provincias están, creo, un tanto más ordenadas en materia de endeudamiento que lo que tiene el Estado Nacional. Ya sea por limitaciones de la ley de responsabilidad fiscal, donde las provincias tenemos que respetar un indicador de endeudamiento sobre los ingresos que reciben. O sea que creo que ese no lo veo como un problema, que nos auditen o nos controlen, porque de hecho ya lo estamos teniendo ese control las provincias. Uh-huh. Por otro lado, digamos, cuando uno analiza, bueno, nosotros estamos saliendo de periodos de pandemia o crisis económica donde sufrimos lo que es tocar impuestos. Y un impuesto se toca de dos formas, aumentando la alícuota o aumentando la base imponible sobre la cual se aplica.
Claro.
Y yo creo que la tendencia de aumentar las valuaciones fiscales, si uno lo mira, siempre estuvo, si repasamos los consensos fiscales, este fue un tema de crear ese observatorio único de evaluaciones fiscales. Creo que fue un tema que ya hace un tiempo viene en agenda, que realmente nunca se pudo llevar adelante, y eso es una cuestión que las provincias, a través de sus catastros o sus rentas, tienen esa posibilidad, y hay una gran variedad de distintas formas en cada provincia de generar esa evaluación. Pero si se está pensando en generar una evaluación fiscal única y que sirva para el impuesto a los bienes personales y que la apliquen las provincias, eso indicaría una suba de impuestos, digamos, porque se está tocando una parte de la ecuación en la, uh-huh, en la formulación de impuestos. Entonces creo que ahí también tenemos que ser cuidadosos. Nosotros como provincia siempre estamos en el delicado equilibrio de que tenemos que aumentar los impuestos porque el Estado tiene que seguir cumpliendo con sus funciones, pero también tuvimos el equilibrio de llegar hasta determinado punto o de dar bonificaciones, extensiones o topes impositivos, porque sabíamos que la crisis había impactado mucho en la actividad económica. Entonces creo que si esto se va a traducir en aumentar o ir solamente por el lado del aumento de los ingresos, creo que también vamos a tener que revisar muy bien este tema.
Quería volver a algo que usted al principio, cuando empezábamos la charla, mencionó, digo, que es totalmente de actualidad. Lo de ayer fue, digo, en líneas generales, como así como un palo en la cabeza, que fue el índice de precios al consumidor del mes de febrero, ¿no?, que dio a conocer el INDEC, que además en el caso de la Patagonia se agrava, primero porque fue más alto que el promedio nacional. Ya el año pasado había sido la Patagonia la región con más inflación de la Argentina, según el propio organismo nacional, ¿no?, el INDEC. ¿Cómo? Porque es casi es como ponerse a debatir la cuadratura del círculo. Digo, ¿cómo se puede tener un enfoque realista de bajarla, de ir, digamos, no sé, a bajar la inflación? Muchas veces en Argentina se parte de cuestiones así como épicas. Y en realidad uno tiene la sensación que esto es el mes a mes y que por ahí logrando mínimamente reducciones mensuales se puede empezar a generar, digamos, como una ola contraria a un fenómeno que viene ya profundizándose, me parece a mí, por lo menos desde el final del gobierno de Cristina Fernández, que se profundizó más durante el macrismo, y que pandemia mediante, conflictos internacionales, etcétera. Bueno, estamos hablando de esto hoy, ¿no?
Sí, yo creo que hoy verdaderamente el problema de la economía es exactamente la inflación. Y nosotros acá, el equipo de economía de la provincia, en nuestro ministerio, en muchas charlas, digamos, ¿cómo las provincias pueden actuar para por lo menos aportar algo, participar? Y al ser una política tan macroeconómica, uh-huh, y tan con variables macroeconómicas como es la política fiscal o la política monetaria, que solo son políticas que atañen al Estado Nacional. Emitir, no emitir, es una decisión del Estado Nacional. La política fiscal de materia impositiva es una política del Estado Nacional, porque las provincias, si bien regulan la parte impositiva provincial, están muy por debajo de los incrementos de los impuestos nacionales. Vos mencionaste el tema de los ATN, esa política discrecional también, bueno, la cerramos varios ministros, o casi todos los ministros, cuando nos juntamos, por ejemplo, en la Comisión Federal de Impuestos, que la idea habría que hacer lo menos discrecional posible todo ese tipo, y que cada provincia tenga la participación en ese monto disponible de ATM, independientemente de lo que sea la decisión de un gobierno o de otro de apoyar a una provincia o a otra. Entonces, hay algunas cuestiones que cuando uno impacta, por ejemplo, como ayer, el indicador de inflación, digo, nosotros después tener que adaptar todo el esquema salarial cuando los ingresos no están acordes todavía a ese aumento de inflación, cuando la inflación va pegando de a poco en el bolsillo, va pegando de a poco en materia de recaudación, va pegando. Entonces es difícil aventurar, digamos, de hecho han pasado varios ministros de Economía Nacionales, han pasado varios gobiernos nacionales y sigue siendo el problema. Y yo creo que, digamos, en mi opinión, y eso es una opinión solamente mía, el problema pasa por el cortoplacismo de los planes de economía o planes económicos y no poder pensar en un plan económico de largo plazo por todo lo que sabemos que implica eso, ¿no? De pasar gobierno, de pasar ministros y bueno, entonces creo que estamos en un dilema que realmente, vos fíjate que acá en la provincia lo estamos tratando de encarar de esta forma, con planificación de largo y mediano plazo, como son proyectos económicos del hidrógeno verde, que cambiaría la matriz productiva, no solo de la provincia, sino también del país. Pensar en estas cuestiones de estabilidad, que hoy cuando uno habla con un inversor, es lo primero que le pregunta: ¿qué pasa si cambia el ministro? ¿Qué pasa si cambia el gobernador? ¿Qué pasa si cambia el presidente? ¿No van a seguir manteniendo el contrato, el plazo? Esto es moneda, son preguntas diarias que uno recibe con una empresa, con un inversor que quiere poner algún peso en la provincia. Entonces, digamos, esas cuestiones, digamos, cómo las provincias podemos ayudar a ese tema crucial que hoy es la inflación. Y bueno, un poco hacemos lo que podemos de la provincia, y creo que hoy la provincia de Río Negro está con muchos proyectos que tienen que ver con ese largo plazo y ese cambio de matriz productiva.
Está bien. Por último, bueno, que es otra cuestión de actualidad de la provincia, se están negociando salarios con los sindicatos estatales, ¿no? ¿Cree que, digo, más allá de las rispideces del momento, bueno, obviamente hablando de la inflación, ¿no? Ayer el gobierno en sus dos encuentros, ¿no? El Consejo de la Función Pública, pero también en la paritaria con los docentes, con la UNTER, hizo una mejora que no será la mejora del año, pero no deja de ser una mejora. Y viendo, por ejemplo, miraba hoy lo de la provincia de Buenos Aires, es un 40%, pero es una propuesta de 40% única. Acá se subdivide esto de este 21 y 21, con algunos retoques meses. Digo, ¿cree que esto puede terminar saliendo bien? O sea, que haya una bala esto, ¿o cree que dada la coyuntura esto puede extenderse más?
Mira, voy a esperar la resolución de donde cada gremio
define,
porque realmente en la paritaria pasada, si hubiéramos tenido esta charla en la paritaria pasada, te hubiera dicho que sí, que esperaba que los gremios aprueben, porque nada indicaba que iba a ser lo contrario. Y fue una propuesta, creo que analizando el contexto, las variables, fue una buena propuesta. Fue un esfuerzo muy grande que hicimos ayer para presentarle a los gremios una nueva alternativa. Y te repito, digamos, si no se entiende que desde la provincia no es el chicaneo, no es el querer regatear un peso al empleo público, porque realmente no es esa, no es mi intención tampoco, porque uno viene de ser o es empleado público en realidad, entonces conoce, pero cuando uno maneja los números con cierta responsabilidad, con cierto orden, y quiere transmitir ese esfuerzo que estamos haciendo para tener en tiempo y forma los salarios o el pago. Entonces esperamos que sí, que tenga una buena repercusión, pero no me aventuro a decir si va a ser aprobado o no. Pero bueno, es un esfuerzo grande que hicimos ayer, donde creíamos que ya había estado, digamos, bastante interlado en la paritaria anterior.
Me acordé de una cosa que no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, es la última pregunta. Días atrás se presentó como, digamos, la lista única de nuevas autoridades de Juntos Somos Río Negro y usted aparece en el circuito, digamos, de Viedma, como una de las autoridades que se va a renovar del oficialismo. Tiene, digamos, como, usted decía esto, bueno, empleado, funcionario, pero digo, por ahí uno asocia, no es el caso de Río Negro, lo que pasó, por ejemplo, con Palmieri, uno asocia más a los economistas a cuestiones, digamos, técnicas desde el punto de vista de su profesión. ¿Tiene, digamos, o cree que le interesa la política más allá de la economía? Porque parecería sugerir eso, ¿no? Su presencia en lo que sería la nueva conducción partidaria de Juntos.
Mirá, te respondo, digamos, yo llego, digamos, creo que un ministro, ningún funcionario puede decir que no es político. Creo que hasta el director de cualquier cosa, que es el primer cargo de funcionario, no puede decir que no tiene un componente político, porque de hecho su designación es política.
Seguro.
Ni que hablar los ministros. Entonces, que yo siempre lo he charlado, lo he manifestado así, o siempre sostengo que yo vine desde, o nací en la parte técnica, empleado provincial, y me fui formando en la parte técnica. Y cuando llego a ser ministro o ocupar cargos de funcionario, tengo que ir cubriendo la parte política también. Uh-huh. Porque no es viable llegar al, por lo menos a ministro y solo tener una de las patas. Así como tampoco un ministro creo que puede avanzar en todo lo que dice su proyecto si no tiene la pata técnica bien formada y bien fundamentada que lo apalanque para seguir adelante. Porque si no, nos quedamos hablando, solamente hablando. Entonces, yo me estoy formando, llegué a ese lugar, estoy entendiendo la parte política y lógicamente que la parte política la creo que tiene que tener un buen sustento técnico como para poder avanzar en esto que yo te estoy diciendo. Digamos, uh-huh. Un político puede avanzar en la medida que sus proyectos, su diálogo o sus promesas se cumplen. Entonces, creo que desde ese lugar yo me siento... como que tengo la parte de poder apalancar esa parte política con concreción. Entonces, desde ahí me lo ofrecieron, me acepté y bueno, un desafío más, como fue el desafío de ser ministro.
Seguro. Luis Weiber, muchísimas gracias por estos minutos. Buenas tardes, volveremos a dialogar en cualquier otra oportunidad.
Por favor, gracias a vos, Max.
Hasta luego.